Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez inicia esta hora la segunda jornada de su viaje a China. Álvaro Cotelén, buenas noches.
Participa, ¿qué tal, Bea? Buenas noches, en un encuentro empresarial en Shanghái. También esta madrugada está previsto que inaugure el nuevo Instituto Cervantes que se ha construido en esta localidad. Todo después de reunirse ayer en Pekín con el presidente chino, con Xi Jinping, al que se ofreció como mediador entre el gobierno chino y Bruselas para solucionar el conflicto de los aranceles que ha impuesto la Unión Europea a los coches eléctricos construidos en el gigante asiático.
China juega un papel central en el mundo. También Europa. Y España quiere trabajar de manera constructiva para que las relaciones entre ambas regiones sean más cercanas, más ricas y más equilibradas.
Y por Asia también sigue el Papa Francisco. Está en Timor Oriental, el país asiático con más católicos. Hasta ahora el Santo Padre tiene un encuentro con jóvenes discapacitados en la capital, en Dili, a donde nos vamos hasta ahora en directo. Enviada especial de COPE a Fernández. Buenas noches, buenos días para ti.
Buenos días, Álvaro, aquí desde Dili. En estos viajes hay encuentros en los que se asiste con un nudo en la garganta, como el que acaba de tener lugar en una pequeña institución donde apenas 10 religiosas se desviven para atender a cientos de niños, la mayoría con gravísimas limitaciones físicas que impiden a sus propias familias ocuparse de ellos. El Papa se ha acercado a algunos que estaban en camillas y con respiradores. Les ha besado en medio de un silencio interrumpido por los susurros de las monjas y ha improvisado unas palabras.
Nos enseñan a nosotros cómo debemos dejarnos cuidar por Dios y no por tantas ideas o planes o caprichos.
Ahora Francisco se encuentra en la Catedral de Dili, donde cientos de sacerdotes y religiosos le contarán sus testimonios. Algunos de los presentes sufrieron torturas durante la ocupación de Indonesia. Por cierto, Álvaro, que las calles de Dili continúan abarrotadas al paso del pontífice.
Gracias, Eva. Volvemos a España, donde el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el techo de gasto, paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2025. Es la segunda vez en pocos meses que el Gobierno presenta este techo de gasto. En julio fue rechazado en el Congreso por los votos de Junts. Desde Moncloa admiten que se mueven a ciegas con el partido de Puigdemont. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La pretensión de Pedro Sánchez es alinear al PSOE con el encaje del cupo catalán en un sistema de financiación en el que todas las comunidades recauden y gestionen más gravámenes. El nuevo modelo, el de la España plurinacional, tal y como anticipan ya COPE dirigentes, será tarea del 41 Congreso Federal de finales de noviembre y además resultará vinculante para todo el partido. La agitación interna persiste, pero los líderes socialistas de Castilla y León, Extremadura y sobre todo de Madrid han rebajado el tono de sus críticas. Emiliano García Page y Javier Lambán quedan así aislados con sus alarmas. Eso sostiene el entorno presidencial. En estas circunstancias, Sánchez convocará uno a uno a los presidentes autonómicos. La ronda carece aún de calendario. El jefe del Ejecutivo permanece toda la semana de viaje oficial en China, aunque ha dejado a los suyos una llamada expresa a la lealtad y el discurso ideológico más beligerante contra el PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, Israel ha vuelto a bombardear esta noche la Franja de Gaza. En concreto, la ciudad de Jan Yunis, al sur de esa franja, ataque en el que de momento han muerto 40 palestinos y otros 70 han resultado heridos. El ejército israelí ha informado que esta operación iba dirigida contra terroristas de Hamas camuflados en el lugar. Y también acabamos de conocer que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, y dos exministros de su gobierno van a ir finalmente a juicio por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Se les acusa de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Todos se enfrentan a una condena que podría ir hasta los 34 años de cárcel. Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Álvaro Cotelén, por actualizarnos la información, y damos ya de nuevo las buenas noches a los ponedores y la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Ya sabes, es martes 10 de septiembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada navegando para poner las calles contigo, acompañándote hasta que comiencen los compañeros de Herrera en Cope a eso de las 6. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Vamos a contarles a los ponedores hasta las 4 de la mañana de qué les vamos a hablar.
Temas muy interesantes. Hoy nuestro crítico de cine de Cope y 13, Jerónimo José Martín, nos acerca una película basada en hechos reales que demuestra cómo lo que podría haber sido una simple anécdota se convirtió en fundamental para el devenir de la historia. Se llama El discurso del rey, anótenla. Está muy, pero que muy bien. Y también repasamos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, hoy hablaremos sobre el contenido de Brasil en X, la famosa Twitter por aquel entonces. Un caso legal de Internet Archive. También nuevas herramientas de YouTube contra deepfakes. Y, por supuesto, un collar inteligente revolucionario. Esto, entre otros temas variados, pero muy elocuentes y, sobre todo, interesantes. Os recuerdo, ponedores, cuál es su portal de noticias, porque se llama What News.
Y yo hasta ahora recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Nos puedes escribir en Facebook, también estamos en el teléfono de WhatsApp 662-942-605 y, por supuesto, nuestro teléfono gratuito, el teléfono de estudio 950-6006. Escuchamos un poquito de música y vamos ya a leer esos mensajes y con el contenido del programa.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe hierba, de la que nace en el valle. A golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el viese tu en agua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva en el pliegue de tu talle y en el vieste tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero, porque. Porque te quiero a ti.
3 y 9 de la mañana poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando, bueno, pues de la vuelta al cole, en nuestro temazo, y por eso hemos querido preguntarles a nuestros ponedores qué recuerdan ellos de sus profesores. A mí es una cosa que me parece muy interesante el conocer si nuestros ponedores tienen algún profesor, algún maestro que fue un referente para él y del que aún hoy, aunque hayan pasado años, en algunos casos muchos, décadas, se acuerdan. Y eso es muy importante y me parece que homenajearles pues es algo que deberíamos hacer. Borja, ¿qué cuentan en Facebook los ponedores? ¿Cómo
Fíjate,
hablan de sus profes?
Francisco dice que recuerda a don Rogelio, porque en aquella época no había maestros... En los colegios sí que, bueno, pues había sobre todo muchos esfuerzos por parte de los padres en el que fuesen a su casa los profesores. Y en este caso, pues bueno, don Rogelio era una de las personas del colegio en el que Francisco no podía ir. Entonces don Rogelio iba cada día a buscarle. Uh-huh. En el caso de Damián, dice que prefiere no acordarse porque en mi época eran... Koskis, dice, tirón de patilla, reglazo, las yemas de los dedos.
Le tocaron los profesores que sacaban la manita a pasear.
Dice que lo único positivo que le ha dejado, ¿no?, esa época educativa estudiantil en su vida, ha sido que ha sacado muy buenas, pero que muy buenos amigos. Al hilo de lo de Damián, podemos hilarlo con Pedro Pablo, porque dice que en realidad tampoco tiene grandes recuerdos de aquella época y los profesores eran curas y todo iba a rajatabla.
Uh-huh. Jesús nos cuenta, yo recuerdo a dos, a don José en la tercera clase y a don Jaime en la quinta. En mi época pasábamos de clase como pasábamos de la enciclopedia Álvarez. Era la enseñanza primaria, la secundaria ya era en el instituto. Y al terminar el curso te daban el certificado de estudios primarios, que era como una especie de diploma por haber estudiado, y con eso y teniendo ya 14 años podías ir a trabajar si no querías seguir estudiando. Claro, es que antes se ponían a trabajar muchos a los 14 años, luego se pasó a 16, que es como está ahora la secundaria obligatoria, y creo que hay entre los 16 y los 18 para que, poder trabajar, creo que ahora tiene que haber un consentimiento legal.
Sí, sí, sí.
Tienen que ser unas horas determinadas. Es curioso, pero sí, sí, con 14 años mucha gente pues llegaba al instituto, no se sacaba primero de BUP, que se estudiaba de 14 a 15, y ya en ese momento decían los papás, pues si no quieres estudiar, a trabajar. Y podían contratarte. Ahora es que no existe ni la posibilidad. Es decir, si con 15 años no quieres estudiar, tenemos un problema. Y debes, además, sacarte la obligatoria, porque si no, es muy difícil que luego puedan contratarte de nada, en prácticamente da igual el sector, todas las empresas te piden la ESO, la secundaria obligatoria. Luego tenemos a Luis, que nos cuenta, yo me acuerdo de un padre que teníamos en matemáticas y nos hacía aprender toda la materia cantando.
Qué curioso.
Cantando, dice, porque es verdad que con la música se quedan muy bien, ¿no?, las cosas. Dice, los exámenes, nos decía, margen arriba, margen abajo, margen a la derecha, margen a la izquierda, no copiar en la clase del padre Sanz. Y se lo hacía con un soniquete y así Luis pues aprendía. Dice, con el tiempo fue el que más me impactó en aquellos tiempos del colegio Claret.
Fíjate que Hortensia dice que su mejor profesora fue la señorita Emilia, la cual la tuvo desde primero de EGB hasta cuarto de EGB. Estábamos todos los cursos juntos de primero a octavo y le daba tiempo a todo y aprendíamos de verdad. Ella fue quien le inculcó el gusto por el dibujo.
Por el dibujo,
era, claro, una asignatura que todavía no había salido por aquí.
Uh-huh. Qué importante es que los profesores nos animen a hacer cosas que descubrimos con ellos y que a veces se han llegado a convertir en tu profesión. Tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde también nos podéis dejar mensajes hoy hablando de ese profesor que te marcó, de cuál fue tu favorito.
Buenas noches, buenos días, Beatriz, buenas. Equipazo, Enrique desde Granada. Pues yo no me acuerdo de mis primer día de clase, obviamente, ya son muchos años, pero mis niñas que son pequeñitas todavía, pues fíjate, el primer día de clase, tanto una como la otra, cuando les tocó, se metieron para adentro con una sonrisa y ni se volvieron para decir adiós ni nada. Se olvidaron del mundo. ¡Soy ponedor!
Aquí nos contaba este ponedor cómo había sido el primer día de clase de sus peques. Qué maravilla, ¿eh? Cuando también se les inculca que vayan tan contentos, que lo van a pasar muy bien, que luego el cole, oye, pues tiene sus cosillas. Yo lo decía ayer, lo peor para mí del cole era el madrugón. Luego yo en el cole era muy feliz, yo me lo he pasado muy bien en clase.
¿Pero te refieres a cuando eras más pequeñita o cuando ya estabas en la GB?
Yo en el instituto yo estaba ya deseando acabar, porque yo estaba hasta el moño y me quedaba todavía a la universidad. Claro, y ahí yo estaba deseando acabar. Pero yo, lo que es colegio, hasta octavo de GB, primero, segundo de BUP, yo me lo pasé muy bien, a mí me gustó ir a clase.
Hombre, claro, luego ya entraban ciertos matices, ¿no? Que eran ya la responsabilidad de los exámenes, el si no apruebo y suspendo, me queda, y igual me quedo yo también en el curso el año que viene. Los que íbamos a inglés, los que íbamos a extraescolares, de deporte, de tal, pues eran cosas que al final pues te hacían llegar reventado. Pero yo cuando voy...
un poquito de estrés, pero está bien.
Yo cuando voy a buscar a veces a mi primo pequeño, les veo ahí a todos que van ahí de la bata, cogiditos uno al otro. Mi primo que empieza a jugar, empieza a cucu, tal, nos
es
llama.
Que infantil es lo mejor.
O sea, todos los padres empiezan ahí a reír. Vas a buscarles a la una de la tarde, que son niños de 2-3 añitos.
Mira, se me han olvidado muchos nombres de profesores, otros no. Pero el de infantil no se me olvida, doña Marcelina. Vamos, es que yo la recuerdo perfectamente y cómo lo pasábamos con ella.
¿Profesor o tutor?
No, es que en infantil tienes a uno, teníamos a uno solamente, que era a mí, yo no tenía infantil, yo era preescolar, que iba de los 4 a los 6 años, el preescolar, y luego ya, pues primero de GB, que era con 6 añitos, y yo tuve a una, que era Marcelina, y era maravillosa, y la verdad es que ella me enseñó a mí a pronunciar la R, porque yo con 4 años no pronunciaba la R, y yo decía cocodrilo. Yo decía, y luego mira a qué me he dedicado, pues se lo agradezco mucho, porque si no, tú imagínate, yo decía cocodrilo, y decía a un amigo mío que era Pedro, pedo, y pedo, y pero a gritos, la gente se partía de risa, y ella haciendo la moto, decía, vea, tenemos que hacer una moto, y entonces tenía que repetir todas las palabras con este soniquete y haciendo este ruido, es que perfecto, pero, y era rata, ropa, roca, y así aprendí yo a pronunciar bien la R. ¿Qué te parece?
Lecciones de vida.
Cosas. Hemos escuchado a un ponedor en el 662-942-605, creo que tenemos otro.
Buenas noches, ponedores. Aquí Luis de Zaragoza. Pues yo del colegio la verdad que no tengo muy buen recuerdo. Entre que yo era un bala y que era un colegio religioso, pues la verdad que aquello era una tortura. Pero bueno, algo sí que aprendí. Sobre todo lo que aprendí es a cómo no se debe de tratar a un niño. Venga, buenas noches, ponedores.
También es una lección. Hay veces que nos hemos equivocado, la verdad, en la enseñanza. Y es que había en aquel momento, en aquella época, pero era muy extendida, esa opinión de que la letra con sangre entra. Es como que gracias a Dios, estudios luego, en pedagogía especialmente y en educación, se ha demostrado que es todo lo contrario. Que no por más presionar o por tratar peor a una criatura, pues va a aprenderlo mejor. Estamos leyendo los mensajes de los ponedores en Facebook, en el 662-942-605, pero es momento de que lleguemos a nuestro juego de martes del tutorial.
Correcto.
Ay, Borja.
Ya era hora.
¿Cómo lo llevas tú esto?
Bien, bien. De hecho, encima hasta aprendes tú. Hacerlo de diferentes maneras.
Te estás viendo tutoriales tú ahora para y te estás quedando de piedra, ¿no?
Sí, sí, no, incluso dices, joder, pero ¿por qué estás haciendo eso si es mucho más fácil hacerlo de esta manera? ¿O por qué te complicas? ¿O porque tienes que hacer un vídeo de 10 minutos? O sea, a veces me pongo de los nervios viendo las barbaridades que llegan a hacer con ciertas cosas que no vamos a decir qué, porque si no los desvelamos.
Hombre, claro, no se puede desvelar nada. Bueno, decimos martes de tutorial, adivina el tutorial, toca aprender, que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes.
Así es, vamos a escuchar, si os parece, ponedores, tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que todos vosotros podáis adivinar qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayáis cogiendo una idea de lo que nos vamos a contar hoy entre nosotros, o lo que nos va a contar este tutorial, vamos a poner esa primera pista.
Antes de comenzar, es muy importante utilizar guantes y lentes de seguridad, ya que estaremos expuestos al ácido sulfúrico.
Bueno, pues ahí lo teníamos, guantes y lentes, que son gafas. Ácido sulfúrico había por ahí también, me parece escuchar.
Uy, a ver si cómo estamos con el tema de la vuelta al cole, estamos aquí metidos ya inmersos en una clase de química.
Bueno, pero ya hemos aprendido, ¿no? Lentes en Sudamérica son gafas para nosotros.
Vale.
Claro, nos explica qué tipo de gafas.
Uy.
Ahí lo dejamos.
Esto de momento está muy abierto. ¿Ya estás tú como tus predecesores?
Sí.
¿Liándola?
Sí. Siempre.
Dejando las pistas que esto puede ser,
bueno,
muchas cosas.
También los ponedores tienen suerte de que vamos dejando miguitas de pan fuera parte de lo que podemos escuchar.
Vale. Bueno, vamos a escuchar de nuevo la pista.
Antes de comenzar, es muy importante utilizar guantes y lentes de seguridad, ya que estaremos expuestos al ácido sulfúrico.
Perfecto. Pues con esta primera pista, ¿qué tienen que hacer los ponedores, Borja?
Quizás sea todavía un poco pronto, pero igual, alguno estéis por ahí ya, bueno, avispadetes, ¿no? Os habéis ya despertado y, bueno, pues nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, como siempre, al 662-942-605.
Muy importante, si es con esta pista, decir pista número uno. Escuchando a la gran Barbara Streisand, llegamos a las 3:23 de la mañana. Una gran actriz. Precisamente ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Mi esposo es... tiene que hablar en público.
He recibido...
Tal vez debería cambiar de empleo.
¿Y si mi esposo fuese el rey?
Entonces, con la ayuda de Dios, nosotros venceremos.
Pues ya está aquí, con elegante traje de chaqueta cruzado y el anillo real en el dedo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a articular un discurso de buen rollo y entendimiento mutuo frente a tanto guerracivilismo.
Muchas gracias. Oye, ¿por qué nos traes hoy el discurso del rey de Tom Hooper?
Porque hoy cumple 64 años, 64 millones de felicidades le enviamos, su protagonista, el excelente actor y productor inglés Colin Firth, que nació en Greyhound, condado de Hampshire, el 10 de septiembre de 1960. Activo desde 1983, dio el salto a la fama cuando interpretó en 1995 a Mr. Darcy en la adaptación televisiva de Orgullo y Prejuicio. Del paciente inglés al Imperio de la Luz, pasando por el diario de Bridget Jones, Love Actually, Mamma Mia o Kingsman, El Servicio Secreto, sus 42 películas han recaudado más de 500 millones de dólares en todo el mundo. Su sensacional interpretación en El Discurso del Rey le valió el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores y el Premio del Cine Europeo, casi nada. Además, a estos galardones hay que añadir decenas más, entre los que destacan otro BAFTA en 2009 y la Copa Volpi del Festival de Venecia por Un Hombre Soltero, así como el Premio SAG en 1998 al Mejor Reparto por Shakespeare in Love. Es también comandante comendador de la Orden del Imperio Británico. Además, por otra parte, tras una dilatada experiencia televisiva y su salto al cine con dos notables películas, Red Dust y The Damned United, el londinense Tom Hooper confirmó en El Discurso del Rey sus muchas cualidades como director y además dio continuidad al reciente subgénero sobre la familia real inglesa generado por películas como Su Majestad Mrs. Brown, The Queen o La Reina Victoria, o por series televisivas como The Windsor, The Crown o Victoria.
Jero, recuérdanos ahora el argumento del Discurso del Rey.
Pues mira, el guion original del londinense David Sadler, que por cierto padeció tartamudez en su infancia, se desarrolla en los años 30 del siglo XX y tiene como protagonista al príncipe Alberto, Colin Firth, segundo hijo del rey Jorge V de Inglaterra, que lo interpreta Michael Gambon. Apodado Bertie, Alberto padece desde la infancia una tartamudez que le acompleja y le limita bastante, lógicamente, en las intervenciones públicas. Su esposa Isabel, que la interpreta Helena Bonham Carter, y el primer ministro Winston Churchill, que le interpreta Timothy Spall, le animan a acudir a todo tipo de especialistas, pero ninguno consigue curarle. Hasta que conoce a un tipo excéntrico, un logopeda australiano llamado Lionel Logue, que le interpreta Jeffrey Rush, que inicialmente sus singulares métodos irritan bastante al príncipe, a Bertie, pero poco a poco van haciéndose amigos y avanzan en la terapia. La situación se complica todavía más con la muerte del rey Jorge V, con la escandalosa abdicación del rey Eduardo VIII, que le interpreta Guy Pearce, y la ascensión final al trono de Bertie con el nombre de Jorge VI de Inglaterra, al poco tiempo de la cual llega la declaración de guerra a la Alemania de Hitler. O sea, momento apasionante de la historia de Inglaterra y de Europa. Claro, el país en ese momento necesita un líder y el rey y su logopeda pues tienen poco tiempo para lograrlo a través de un histórico discurso a toda la nación.
Esta pregunta es obligada. ¿Es fiel la película a los hechos reales?
Bueno, es bastante fiel porque el guionista David Sadler se documentó durante muchos años sobre la vida de Jorge VI y además consultó con su viuda Isabel Bones Lyon, que le pidió una sola cosa, que no hiciera público el guión hasta después de que ella falleciera, con lo cual lo dejó reposar bastante tiempo. Más tarde lo reescribió por completo y 9 semanas antes de que comenzara el rodaje incorporó frases de Lionel Logue porque aparecieron unos cuadernos suyos inéditos. O sea que tiene una base real bastante fuerte. Pero ciertamente en la película se ajustó la cronología de algunos hechos para reducirlos a unos pocos años, porque si no, no cabía todo. Y en realidad el duque de York comenzó el tratamiento con Logue en octubre de 1926, o sea, 10 años antes de la crisis de abdicación que muestra la película. Y además su mejoría se hizo evidente poco tiempo después, y no al contrario, como se sugiere en la película, que parece que tarda muchos años en mejorar. De hecho, el duque y Logue casi no tenían contactos para comienzos de la década de 1930, que es cuando se ambienta la película. Hugo Vickers, asesor de la filmación, reconoció que se alteraron datos históricos para preservar, según él, la esencia dramática del argumento. Por ejemplo, ningún funcionario de alto rango estaba presente cuando el rey pronunció su discurso después de la declaración de guerra de 1939, y Churchill no tuvo nada que ver en ningún grado con ese discurso, a diferencia de lo que cuenta la película. También se exageró la severidad del tartamudeo monarca, que no era tan fuerte como en algunos momentos de la peli, y los personajes de Eduardo VIII, Wally Simpson y Jorge V se mostraron en la película más hostiles de lo que realmente eran. Por su parte, Robert Dog, nieto de Lionel, aseguró: "No creo que mi abuelo maldijera en presencia del rey, ciertamente nunca le llamó Bertie, como aparece en la película". Sin duda, lo más discutido por los historiadores fue la representación que se hace en la película, lo hemos citado antes, del papel que desempeñó Winston Churchill. Porque el rey y su esposa en realidad recelaban de él, porque apoyó a Eduardo VIII durante la crisis de abdicación, y Churchill tardó bastante en ganarse la simpatía real. Otra manifestación del excesivo culto que rodea al legado de Churchill, que se ve en muchísimas películas recientes, es un tema interesante para que lo estudien los historiadores. También criticaron la película algunos historiadores por no denunciar la política de apaciguamiento de la época, que se llamaba, que la película ni lo menciona, dando a entender que Jorge VI estaba en contra del apaciguamiento, sobre todo en la escena final, cuando en realidad Neville Chamberlain y Winston Churchill no estaban presentes en ese acto y no hubo multitudes vitoreando fuera del Palacio de Buckingham. En fin, son detalles pequeños pero relevantes y criticables que le llevaron a decir al escritor Daniel Mandel, hablando de la película, una idea que creo que es aplicable también a muchas cosas que pasan en España y en otros sitios ahora mismo, ¿no? Con la memoria histórica y la reescritura, ¿no? Es decir, este escritor decía: "Reescribir la historia hace mayor perjuicio a la verdad y al conocimiento público que un libro tendencioso".
Yo, por lo que recuerdo, tengo esa idea de que el discurso del rey funcionó muy bien, fue bien acogida cuando se estrenó.
No, fue muy bien acogida el discurso del rey, de hecho costó hacerla unos 15 millones de dólares y recaudó en todo el mundo casi 424 millones, es decir, 28 veces más. Fue rentabilísima. En general, además, recibió elogios de la crítica, sobre todo por su elegante y opresiva a ratos puesta en escena, porque él quiere mostrar la angustia del rey con esa limitación que tenía. Y también elogiaron mucho su dirección artística, como en casi todas las producciones británicas, y por supuesto sus interpretaciones. De hecho, hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 306 reseñas seleccionadas, que son bastantes, que dan a la película un, en mi opinión, excesivo, 8,6 sobre 10. Yo lo dejaría en un 8. Es muy buena peli, pero no tanto. En cuanto a premios, el discurso del rey obtuvo 4 Oscars, mejor película, director, actor y guion original, y otras 8 nominaciones, mejor actor de reparto, Jeffrey Rush, actriz de reparto, Helena Bonham Carter, fotografía, montaje, sonido, banda sonora, dirección artística y vestuario. O sea, que es un peliculón, claramente. También obtuvo un Globo de Oro al mejor actor y 7 BAFTAs, mejor película, película británica, actor, actor de reparto, actriz de reparto, guion original y música, y el premio del público en el Festival de Toronto 2010. Y por cierto, también se llevó el Goya 2011 a la mejor película europea.
Muy bien, Jero. Ahora vamos con el reparto. ¿Cómo fue la selección y el trabajo de Colin Firth?
Pues mira, el guionista David Seidler consideraba a Paul Bettany como la mejor opción para encarnar a Jorge VI. Y el director Tom Hooper prefería a Hugh Grant, pero ambos actores rechazaron el ofrecimiento, así que eligieron finalmente a Colin Firth, lo cual fue un exitazo total, un acierto pleno, vamos. Él revisó todas las grabaciones de los discursos del rey que se conservan y además trabajó muy duramente su tartamudez con el profesor de vocalización Nils Wine y también con su propia hermana, Kate Firth, que se había dedicado a estudiar los ejercicios que solía hacer Locke con el rey. Más tarde, en mayo de 2011, Firth afirmó que aún tenía rastros de su tartamudez fingida, pero que le costaba eliminar y que a veces se atascaba, ¿no? Y mencionó que para interpretar el papel debía actuar como si su lengua materna se hubiera convertido para él en un idioma extranjero. Y mencionó que llegó un momento en que se tenía que esforzar en no tartamudear, no al contrario, porque le salía natural tartamudear. Por todo eso, él siempre lo ha considerado el papel más difícil de su carrera.
¿Qué tal fue el rodaje?
Pues fue bien el rodaje, según creo. Se hizo en Londres y en otros lugares del Reino Unido durante 39 días, de noviembre de 2009 a enero de 2010. Gran parte se filmó en las 3 semanas anteriores a la Navidad, porque Jeffrey Rush tenía que actuar en enero en una obra teatral. Y además, Bonham Carter tenía disponibilidad limitada, porque en ese momento la actriz estaba trabajando los días hábiles, los días laborables, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, de modo que sus escenas en el discurso del rey solo podía rodarla los fines de semana. La primera escena sobre la ceremonia de cierre de la British Empire Exhibition de 1925 en el estadio Wembley se filmó en Elland Road del Leeds United y en el estadio Odsal de los Bradford Bulls. Este segundo se eligió por su semejanza con el Wembley de 1925. Y fue divertido porque llenaron las gradas con muñecos inflables intercalados con más de 250 extras vestidos con ropas de la época. Además, en toda la película se utilizó una iluminación más intensa para dar una mayor emotividad a la trama y al sentimiento este de opresión que hemos mostrado antes del monarca. Hooper también se esforzó mucho en retratar la auténtica Londres de esa época, que combinaba la opulencia real con la suciedad y el abandono propia de la Gran Depresión. De hecho, en los edificios Pullens, en Southwark, transformaron toda una calle en una calle típica de 1930, adornándola con carteles publicitarios, la cubrieron de grava, añadieron mugre a los edificios. Un vecino de Hooper le comentó que la niebla por entonces era tan densa que los autos eran guiados por una persona caminando. Y esto también lo emplean en algún pasaje de la película. De hecho, para arreglarlo echaron tanto humo artificial que sonaron las alarmas antiincendio de varias tiendas de la zona.
Madre mía, Jero, cuéntanos ahora dónde se rodaron las escenas de Firth, de Russ y de Derek Jacobi ambientadas en la abadía de Westminster.
Esas escenas se rodaron en la Catedral de Lye. La producción solicitó permiso para poder filmar en la verdadera abadía de Westminster, pero no se le concedió por el turismo. Aunque la Catedral de Lincoln es arquitectónicamente más parecida a Westminster, se optó por el Lye porque su tamaño le permitió armar escenarios para las secuencias de la coronación y su preparación era más cómoda para rodar. Para la escena en la que el rey atraviesa el interior del Palacio de Buckingham para dar su discurso se utilizó Lancaster House, que es una mansión del gobierno británico, que costó alquilarla 20.000 libras por un día, o sea, carísimo todo. El equipo visitó los consultorios originales del logopeda, pero eran demasiado pequeños como para filmar allí. Entonces encontraron cerca de allí una habitación espaciosa y abovedada en el número 33 de Portland Place. A Eve Stewart, la diseñadora de producción, le agradó tanto el efecto del empapelado sucio y despegado de esa habitación que lo aplicó en toda la sala. La escena del duque de York en su hogar junto a su familia también se filmaron allí, curiosamente. El juramento de 1936 de Jorge VI en el Accession Council del Palacio de St. James se filmó en el Livery Halls de Draper's Hall, ya una vez finalizado el resto del rodaje.
Dinos algo de la banda sonora del discurso del rey.
Pues la compuso el parisino Alexander Desplat, que no para, lleva décadas sin parar. Y que además con ella ganó el BAFTA y el Grammy, así como las nominaciones al Oscar, al Globo de Oro y muchos premios más. Desplat, hay que recordar que ha ganado dos Oscar por La Forma del Agua y El Gran Hotel Budapest y ha optado a otras 9 estatuillas por The Queen, La Reina, El Curioso Caso de Benjamin Button, El Fantástico Señor Fox, El Discurso del Rey, Argo, Filomena, The Imitation Game, Descifrando Enigma, Isla de Perros y Mujercitas. O sea, es uno de los primeros espadas de la composición de música de cine actuales. Como el discurso del rey trataba sobre un hombre que busca superar sus problemas del habla, él decía que intentó adaptarse a la trama y comentó: en una película sobre el sonido de la voz, la música debe ser sobre el silencio y el tiempo. Por eso es bastante minimalista su partitura. Abundan mucho los arreglos de cuerda y piano que acompañan la tristeza del rey y su creciente amistad con Locke. Y para crear un sonido más propio de la época usaron micrófonos antiguos de los archivos de EMI, hechos especialmente para la familia real. La música que se escucha al final, mientras se transmite por radio el discurso de 1939, es el segundo movimiento alegreto de la Sinfonía número 7 de Beethoven. Este tema fue añadido por el editor Tariq Anwar, pero su decisión siempre ha sido elogiada y defendida por Desplat.
Pues, Jero, gracias de verdad por todos los datos. Seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti y a todos los ponedores. Marcho a la Puerta del Sol a dar un discurso antológico sobre el famoso aforismo de Quevedo: pueblo idiota, seguridad del tirano.
Estupendo, pues adiós. Cuídate, Jero. Muchas gracias por estar con nosotros. Así llegamos a las 3:39 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Ahora en un ratito ya no hablamos de cine, sino que vamos a hablar de tecnología.
Most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you,
I love you
all the while. With your cute little way, will you promise that you'll say your
kisses for me? Save all your kisses for me.
Save them up for me.
Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye.
Aquí leyendo mensajes de los ponedores, hoy hablando de cómo eran sus profesores, sus maestros, de cómo los recuerdan. Hay muchos que nos cuentan que ellos fueron muy felices en el colegio y que tienen buenos recuerdos de algunos profes, pero hay otros que parece ser que daban zapatilla. Dice Alejandro, a don Diroteo, menudo te mandaba poner las uñas para arriba y con una bariquina de avellano, ¡zasca! Y así andaba Alejandro yendo al colegio.
Eduardo, yo creo que también les guarda con cierto recuerdo.
Resquemor,
con... No, yo creo que más, algo más, sí, más gracioso. Te les tiene cariño, porque dice que los nuestros eran el director, al director le llamaban el sheriff, al de matemáticas le llamaban el pi, por el número que... Más que nada que las explicaciones eran interminables. Al de lengua le llaman el lengui.
Qué bueno lo de poner motes a los profes, qué
entonces,
común.
Naturaleza, el tortuga, el de inglés, el macizorro, porque las niñas decían que era muy guapo y así, pues una larga...
Siempre hay uno muy atractivo que te tiene loca.
Así es.
Bueno, Ipsana dice, Gloria, mi maestra de dibujo, Bea, y también a Elena, y a un profesor de baloncesto que era muy, muy delgadito, no recuerdo el nombre, pero nos hacía correr... Pero bien, dice, he tenido muy buenos profesores, la verdad, y nos manda saludos.
Fíjate, Daniel, dice, yo recuerdo a mi profesor de matemáticas, cuando teníamos examen, pues que se sentaba en su silla, esas sillas tan rígidas, con las gafas de sol y el periódico, y dice que les hacía creer que lo estaba leyendo. Y dice, anda que no habremos caído alumnos en esa trampa.
Porque estaba pendiente. Tenemos también mensajes en el 662-942-605.
Mi profesor, don Jesús Álvarez Orgaz, profesor de educación física.
Me dice un día, Francisco, tiene que venir tu padre a hablar conmigo. Yo asustado. Como yo corría mucho, va mi padre. Eso ya después. Oye, que tu hijo vale para esto de atletismo.
Qué
vale
bueno.
Así quedé campeón de España de 400 metros.
Qué lisos. Bueno.
Mi mejor profesor, don Jesús Álvarez. Don Jesús luego fue mi entrenador y me hizo campeón de España en 400 metros lisos. Quedé campeón de España en el año 91. Colegio Sagrado Corazón, Padres Capuchinos. Un abrazo, don Jesús, allá donde estés.
Qué bueno, qué bueno. A esto me refería. Con hay veces, esto, los padres queremos mucho a nuestros hijos, pero hay veces que no podemos ver sus habilidades porque nosotros no estamos en ese momento de su vida. Yo no le veo a mi hijo en el colegio qué es lo que mejor se le da. Yo luego veo las notas cuando llega a casa y digo, bueno, pues un sobresaliente en matemática, mal no se le dará, pero no lo estoy viendo. Es tan importante que los profesores sí que sepan captar eso y hablen con los padres. Oye, a la niña el inglés se le da de vicio, podemos reforzar más las clases. O por ejemplo, en mi casa no tocamos ningún instrumento, pero si yo, mi hijo, empieza a tocar el ukelele en clase y me dice el profesor, perdona, al niño le puedes llevar a otras clases particulares porque el niño es un fenómeno con el instrumento de cuerda, pues es muy importante porque yo no lo sé.
Yo creo que esto es opinión mía, de Borja. Yo creo que a día de hoy los profesores, que los más jóvenes, tienen esa un grado de psicología mayor a los de antaño, a los profesores de antaño.
¿Es posible?
Y lecciones de vida, porque la vida era muy caprichosa, era muy complicada cuando no existía la televisión, no existían las maquinitas, las tablets, ¿no? Pues bueno, era una vida más dura. Y que había que salir adelante, ¿no? Esa frase que tanto recordamos, pues sí que los profesores de antaño daban más lecciones de vida que se puede dar hoy en día. Uh-huh. Que no digo que no las den, ¿eh?
Qué bueno.
Pero yo creo que igual hay profesores que tienen ese contraste.
Hay,
¿no?,
diferencia con lo que estamos viendo. Pues nada, hacemos una pequeña parada y hablamos de tecnología.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca. Sí. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial?
Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Y damos ya la bienvenida a nuestros ponedores a la sección semanal de tecnología con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología responsable del portal What's New. Hoy vamos a hablar sobre el contenido de Brasil en X, sobre la nueva aplicación de televisión de Twitter, un caso legal de Internet Archive, nuevas herramientas de YouTube contra Deepfake y un collar inteligente que es revolucionario. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues vamos a empezar, como decía, con X. ¿Por qué seguimos viendo contenido de Brasil en Twitter, ahora conocido como X?
Pues es una buena pregunta, porque hace 2 semanas que Twitter fue bloqueado en Brasil, es decir, los usuarios no pueden ni consultar ni escribir en Twitter, y aún así estamos viendo cómo en la red social hay mucho contenido que viene de dicho país. Y es porque están utilizando herramientas que consultan Twitter y que permiten escribir en Twitter. Es decir, un usuario puede entrar en Metricool, puede entrar en Hootsuite, puede entrar en muchas plataformas, en muchas aplicaciones, que son ellas las que acceden a Twitter, con lo cual el bloqueo es prácticamente imposible. De hecho, en Brasil también han prohibido el acceso a Twitter vía VPNs, que es lo más clásico, cada vez que hay un bloqueo de esas características, pero claro, es imposible bloquear todas las herramientas que acceden a Twitter de forma indirecta. De forma que hay una frustración muy grande por el hecho de si prohibimos, ¿qué es lo que tenemos que prohibir para evitar que la gente acceda a la red social?
Claro, ¿y cómo están respondiendo las autoridades a esta situación?
Cuando acceden a VPNs, lo que están intentando es hacer prohibiciones serias, grandes, de 2.000 euros si intentas acceder a Twitter vía VPN, o si escribes en Twitter te perseguiremos por haber cumplido una orden judicial. Pero claro, se han visto ante la realidad de que es bastante complicado realizar prohibiciones de estas características, por lo cual actualmente Ni es fácil saber quién hay por detrás de un perfil, porque el anonimato en Twitter es relativamente sencillo de hacer, ni es fácil bloquear todas las herramientas, como he comentado antes. Así que nos encontramos en un momento en el que los jueces están sentados con los técnicos diciendo, ¿y qué hacemos ahora?
Claro, ¿y qué implicaciones tiene esto para la red, para X?
Bueno, Elon Musk, que es el que está al frente y que ha sido el culpable, entre comillas, de todo este bloqueo, de momento están en espera. Lógicamente a ellos les afecta mucho, a Twitter, que todo un país como Brasil no pueda acceder a su plataforma, pero de momento lo que están haciendo es medio sonreír, con una sonrisa así medio sarcástica, sabiendo que es prácticamente imposible parar algo como Twitter en todo el mundo.
Claro, normal. Hablemos ahora de la nueva aplicación de X, que es la XTV, y cómo busca competir con YouTube.
Es una aplicación para televisiones inteligentes, una aplicación de Twitter, que realmente es bastante original. Es decir, YouTube es conocida porque tiene millones de vídeos a partir de los cuales podemos ofrecer pues entretenimiento, educación y demás. Pues Twitter también tiene muchos vídeos. Entonces han llegado a la conclusión de que podríamos poner todos esos vídeos de Twitter en una sola plataforma, que esté directamente disponible en la televisión y que a partir de ella podamos tener acceso pues a categorías, a interacción con la red social directamente, es decir, que no sea solamente ver vídeos, sino que sea interactuar con ese contenido. De momento están ofreciéndolo en Estados Unidos y poco a poco irá llegando a todo el mundo, pero quiere competir realmente para transformarse en un canal de televisión interactivo más.
¿Y crees que tiene potencial para competir con gigantes como YouTube?
Yo creo que sí, porque el contenido es bastante diferente, es decir, la gente que publica contenido, vídeos en Twitter, suelen ser vídeos de actualidad, y mientras en YouTube es algo mucho más editado, mucho más sofisticado, entonces puede ser que mucha gente esté buscando realmente lo que está ocurriendo en este mundo, sin necesidad de que tenga estilo de documental. Y por otro lado, esa interacción que ofrece Twitter para que directamente cuando veamos un contenido podamos opinar sobre él, sabiendo que nuestra opinión va a ser leída por otras muchas personas, puede hacer que lo de sentarse en el sofá para ver la tele sea mucho más entretenido que directamente encender la tele y apagarla después.
Claro. Ahora sobre el caso de Internet Archive, ¿qué pasó con su préstamo de e-books?
Internet Archive durante muchísimo tiempo, década, ha estado ofreciendo libros de forma gratuita en su plataforma. Y esos libros, pues algunos están protegidos por derechos autorales y otros no, como si fuese una biblioteca. Entonces cogen los libros que se han ido encontrando por Internet, se ofrecen para que las personas puedan alquilarlos y leerlos y después hay que devolverlos, como si fuese una biblioteca digital. Claro, eso se ha encontrado ahora pues con muchos problemas relacionados precisamente con esto, con los problemas de derechos autorales, y jueces que han pedido la eliminación de esa biblioteca. A lo cual se defendió Internet Archive diciendo que lo que hacían era por uso justo, igual que lo hacía la biblioteca. Pero por lo visto no ha funcionado y les han denegado ese comentario, esa defensa, y ahora van a tener que retirar los millones de libros que tienen de su biblioteca de Internet, algo que está afectando a muchísima gente.
Claro, pero ¿cómo les afecta a estos usuarios y a las bibliotecas?
Hay mucha gente de lugares donde el acceso a Internet no es tan sencillo como el nuestro, que ha dependido de esos libros para formarse, desde el punto de vista académico. Es decir, hay escuelas que dependen de los libros académicos que hay en Internet Archive para poder montar las clases, para poder montar los cursos. En el momento en que se bloquea un acceso de esas características, claro, se está bloqueando también el desarrollo educativo de muchos centros, principalmente en algunos lugares de África, que es donde más usuarios tienen, y en algunos lugares de países que también que están en desarrollo. No sabemos qué otras alternativas aparecerán, qué podrán hacer, porque desde luego lo de comprar libros de texto es algo que está fuera de cogitación, pero la idea es que puede existir algún acuerdo entre Internet Archive y estas oficinas de derechos de autor para que ese acceso continúe existiendo.
Pasemos ahora a hablar de YouTube. ¿Qué nuevas herramientas han lanzado para detectar deepfakes?
Los deepfakes, que cada vez son más comunes en YouTube, están consiguiendo engañar, entre comillas, a mucha gente, haciendo pensar que lo que estamos viendo es real, o que las personas que estamos viendo han dicho una cosa u otra, y lo que han creado son sistemas de inteligencia artificial que detectan automáticamente si el contenido que vemos es falso o no es falso. Utilizan plataformas avanzadas tecnológicamente, hay una llamada Content ID y demás, de forma que cada vez que se identifique o se detecte que lo que estamos viendo es un deepfake, avise a la persona que lo está viendo diciendo, mira, la persona que estás viendo no es el presidente de Estados Unidos, la persona que estás viendo no es Michael Jackson que está vivo, de cosas de ese estilo, para que la gente realmente tenga un poquillo de noción de si hay cierta veracidad en el contenido que está siendo consumido.
Perfecto. Bueno, ¿por qué es importante esta medida?
Porque la cantidad de contenido que se está creando falso está aumentando de forma exponencial. Cada vez hay más herramientas que permiten crear deepfakes y fake news de una forma extremadamente sencilla por personas que no saben programar o por personas que tienen un nivel de cultura digital relativamente bajo. Simplemente decimos qué persona queremos imitar, le ponemos un texto, apretamos botón y ya tenemos allí al presidente de Estados Unidos diciendo lo que nosotros queramos. Y eso está generando muchos problemas, ya no solamente por las elecciones que hay en Estados Unidos, sino por los problemas que puede haber en todo el mundo de decir que un famoso, un cantante, un actor, un periodista o un político dice una frase que no ha dicho, pues puede generar muchos problemas en muchos sentidos. Entonces, todas las empresas dedicadas al mundo de la multimedia están poniéndose las pilas para intentar identificar ese contenido y avisar lo más rápido posible a los lectores.
¿Y cómo podría eso cambiar el uso de YouTube?
Yo creo que puede aumentar la confianza que tenemos con estas plataformas, que está disminuyendo con el tiempo. Es decir, cada vez la gente se cree menos lo que ve. Ya no solamente en YouTube, sino en WhatsApp, en Telegram, en todas las aplicaciones donde consumimos contenido constantemente, llega un momento en que alguien nos envía algo y ya pues no nos lo creemos. Siempre hay comentarios de esto es falso, esto es mentira, esto sí ya. Yo creo que si en el momento en el que el YouTube comienza a mostrar textos diciendo contenido veraz, comprobado con la tecnología tal, o contenido falso, creado con la tecnología tal, puede ayudar a que otra vez aumente la confianza que tenemos en estas plataformas.
Tenemos que ir terminando. Cuéntanos sobre este collar inteligente. ¿Cómo podría cambiar la comunicación?
Es un collar que detecta la vibración de nuestro cuello para saber lo que estamos hablando. Y eso puede ayudar a muchas personas que no consiguen emitir sonidos por cualquier tipo de problema que tengan. Es decir, que con la inteligencia artificial identifica vibraciones, las transforma en sonidos y el propio collar es el que emite el sonido. No llega a leernos el pensamiento porque hay que realizar cierto esfuerzo, pero el esfuerzo que hay que realizar es mucho menor que el que habría que hacerlo si no tuviéramos el collar. Es un invento de la Universidad de Cambridge que aún está comercializado, pero que realmente por las pruebas que han hecho y las demostraciones que han hecho tiene mucho futuro.
Y yo me pregunto qué impacto podría tener esto en la vida diaria.
Hay muchas personas que tienen problemas, principalmente en la lengua, para poder emitir sonidos, pero no tienen problemas en la parte, en el resto del dispositivo, las cuerdas vocales, etcétera. Yo creo que en el momento en que comience a comercializarse o a ofrecerse en algunos servicios hospitales o servicios públicos un collar con esas características o con una tecnología semejante, puede hacer que la comunicación entre las personas que ahora decimos mudos cambie radicalmente. Es decir, que podamos escuchar perfectamente lo que alguien quiera decir sin necesidad de que tengan que esforzarse tanto o invertir mucho en una tecnología, las tecnologías que hay ahora, que son extremadamente caras.
Juan Diego, ¿qué es lo que ha hecho que este dispositivo sea tan innovador?
Es el hecho de que no hay que invertir gran cantidad de dinero porque utiliza mucha inteligencia artificial. Es decir, que a partir de las vibraciones, como el sistema ha sido entrenado con esa vibración es una A, esa vibración es una A con una P, esa vibración es una A con una P, con una R, pues a partir de ahí, a medida que se va usando más y más y más, el servicio será cada vez más inteligente y el resultado será cada vez más perfecto. Es decir, no hay que invertir en máquinas más potentes, sino en que el programa sea más exacto. Y eso hace que sea mucho más barato porque no es lo mismo actualizar un programa en un dispositivo que comprarse un dispositivo nuevo.
Pues muchísimas gracias, Juan Diego Polo, por mantenernos siempre al tanto de todas estas novedades tecnológicas. Es realmente increíble lo que nos cuentas.
Gracias a ti, Bea. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Vamos llegando así a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información y luego vamos a seguir, claro que sí, poniendo las calles. Living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere.
a singer in a smoky room. The smell of wine and cheap perfume, for a smile they can share.